esos propósitos y fines, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador.
Durante el primer gobierno de Perón se sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto ley 28.169, denominado Estatuto del Peón de Campo.
Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable.
Dos fueron los instrumentos de la política socioeconómica del gobierno en el ámbito de las relaciones laborales con este sector: la ley de arrendamientos y aparcerías rurales y la sanción del Estatuto del Peón de Campo en 1944. El Estatuto tenía como temas prioritarios la defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador.
Hay un fenómeno que se da en el país con relación a una política diferente, que muchos chicos migraban a Buenos Aires.
Cuando el maíz estaba maduro, es decir, ya seco para poder ser comercializado, pasaban caminando y con una especie de bolsa que le llamaban una maleta, que iba colgada en la cintura, iba tomando la espiga del maíz y la colocaba en la bolsa. Cuando llenaba eso, la pasaban a una bolsa, la bolsa maicera, que era una bolsa grande. Claro, eso llevaba muchísima mano de obra rural. Al haber más gente en el campo, también los mismos dueños también cosechaban el maíz a mano.
José Domingo Randé es peón rural de toda la vida. A sus 75 años, nos habla de sus experiencias en la vida de campo.
Se dejó de juntar maíz, se dejó de embolsar. Ya alguien empezó a salir con el granel, es decir, llevar camiones no con cereal embolsado, sino con cereal. Se mecaniza la recolección, que eso llega hasta prácticamente el año 55. Y después viene la otra etapa, donde empieza el tractor a suplantar al caballo.
Con la fuerza que nos caracteriza a los argentinos, Pauni desarrolla con el más alto nivel de honestidad y tecnología el auténtico tractor Salero.
Y hoy en el campo, en el caso mío, lo elemental es tener un matayuyo, que es para hacer los barbechos químicos, un cincel por casualidad hay que mover algún pedazo, y la sembradora. Entonces uno contrata esos servicios de trilla, los contrata.
Heriberto Baba, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de Capitán Sarmiento.
Antes se hacía una cosecha de maíz, estaba todo un año para, en todo el proceso que era trabajar en esa cosecha, y bueno, y no había semillas de la calidad y del alto porcentaje de productividad que hay hoy, los elementos de fertilizantes.
De la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, primero, y empresas multinacionales como Monsanto, Pioneer, Cargill, Nidera, Gentos, después, la genética se convierte en una herramienta más que eficaz para el hombre de campo.
Cambió completamente. Es cuestión de laboratorio, es una risa. No trabaja nadie. Hoy el que diga, vengo del campo cansado, está cansado de mirarlo como trabajar en nosotros. Pero, porque la soja tiene un barbecho químico, una siembra, otra pasada de herbicida para sacar algún yuyito y va a cosecha. El día de la cosecha nos falta algún dueño del campo que a lo mejor uno tiene 100 hectáreas de soja, el dueño del campo dice, terminan hoy. Porque es tanto el apuro que mental que ya tiene la gente de que empezó a trillar y ya quieren haber cosechado todo, y no es así a veces.
En este momento la parte agrícola, yo digo que está avanzando a grandes pasos con la tecnología. Sembradoras que pueden trabajar más cantidad de lo que trabajaban, de lo que sembraban antes, porque bueno.
En Argentina, la superficie cultivada con soja es de unos 13 millones de hectáreas y se espera que este año la producción llegue a los 33 millones de toneladas. El 90% de la oleaginosa sembrada en nuestro país está genéricamente modificada, lo que nos coloca como segundo productor mundial de soja transgénica después de los Estados Unidos.
Hoy por hoy es mejor la forma de ahora, pero lo que pasa es que al campo no se mete cualquiera ahora. El que no está en el campo, al campo no entra, porque para entrar al campo hay que tener mucha plata. Mucha plata para comprar. Si estás sin nada más, tiene que caer al quilombo.
Han desaparecido muchos productores pequeños, muchos que han vendido sus campos porque no les ha rentado. Un productor pequeño da en alquiler a lo mejor sus campos a alguien que tiene la mejor tecnología, porque ya un productor de 50 hectáreas o tiene una maquinaria obsoleta, o si no directamente lo alquila o lo toma en porcentaje o lo da en porcentaje a los que tienen la mejor tecnología, porque a la larga obtiene a lo mejor el mismo beneficio sin poner esfuerzo personal.
En cambio antes no, con dos caballos, que los caballos comían el pasto del campo y las semillas que se sacaban de ahí del montón de las semillas, se hacía un trabajo más manual. Pero todo eso está, ese cambio en 70 años. Empieza prácticamente el año 30 y pico, empieza ya a haber un movimiento.
La gente se fue del campo. En los tiempos de antes, toda una familia vivía en un campo. Con 50 hectáreas vivían familias, sobre todo que eran numerosas, por lo menos 8 hijos cada familia. Los productores que vivían en el campo tenían 40 o 50 hectáreas y vivía toda la familia, lógicamente, en otras condiciones. No existía televisión, no existía la luz. Vivían otra vida. Uno se dedicaba a la parte de los cerdos, otro se dedicaba a la parte de las vacas, el otro tomaba un aradito y unos caballos o unos bueyes y sembraban alguna parcelita así de alguna cosecha.
El inmigrante criando sus hijos estudiando en el colegio primario, una alegría de vivir enorme. Los pueblos de campaña con sus boliches de ramos generales, porque el campo estaba totalmente poblado.